sabio chorar. Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.
Territorio Zunal. Bienvenidos a Territorio Zunal. Hoy nuestro programa girará en torno a uno de los cerros tutelares de la ciudad de Medellín. Les hablo del Cerro El Volador, o mejor, Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador. Desde su creación, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, ha mantenido una estrecha relación con este cerro tutelar, un referente obligado en la geografía de la ciudad de Medellín. Hablaremos hoy con varios invitados que nos contarán sobre esa relación estrecha entre la universidad y el cerro. También sobre las investigaciones que han tenido lugar en este espacio y cómo, poco a poco, el Cerro El Volador ha sido concebido como un laboratorio natural. Bienvenidos, sin más, a este Territorios UNAL desde la ciudad de Medellín. Vamos a iniciar esta conversación en torno al Cerro El Volador con el profesor Óscar Sáenz. Él es ingeniero forestal, magíster en ingeniería administrativa, y pues con él hablaremos sobre este Cerro El Volador, que es un referente geográfico en la ciudad de Medellín y que además significa pues un espacio que tiene un lugar importante, no solamente en la ciudad en general, sino pues en sus ciudadanos. Tiene un lugar en el corazón de cada persona que habita la ciudad de Medellín. Bienvenido, profesor Sáenz, y pues yo quisiera empezar precisamente porque nos contara el significado en términos de ambiente, de medio ambiente, de este cerro, que pues tiene además un montón de declaratorias: es Parque Natural Regional Metropolitano, es Patrimonio Cultural, es Reserva Forestal, es Área Protegida, es Cerro Tutelar, es Monumento Nacional y es Bien de Interés Cultural con Característica Nacional. Cuéntenos un poco.
Bueno, pues muy gracias por la invitación, te saludo a ti y a toda la audiencia. Bueno, el Cerro El Volador es un componente muy importante de lo que llamamos la estructura ecológica principal de la ciudad de Medellín y de la región metropolitana. Cuando uno habla de estructura ecológica principal, uno se imagina es como una espina de pescadito que cruza todo el Valle de Aburrá, que es uno de estos espacios verdes muy importantes que van conformando un sistema realmente interconectado que permite el movimiento a través de todo el territorio, de la fauna y de los ciclos de energía que se dan a partir del componente natural. Entonces es muy importante tener áreas verdes grandes, cada vez tenemos más poquitas. El Cerro El Volador tiene aproximadamente unas 103 hectáreas, es un área de las más grandes, de alguna manera naturalizadas al interior de la malla o el perímetro urbano, pues como de nuestro Valle de Aburrá, lo que hace que tenga una importancia muy fuerte dentro de lo que es la relación de ciudad, sobre todo con la relación con las dimensiones humanas y con las dimensiones construidas. Porque la ciudad todos los días está sometida como a presiones urbanísticas de crecer y crecer, y cada vez quedamos con menos espacios, digamos, naturales. Entonces uno sí percibe el Cerro El Volador más, por la figura declaratoria que tiene en este momento de Parque Nacional Regional Metropolitano, como una herramienta de conservación precisamente de la diversidad y de las funciones ecosistémicas que un lugar tiene como el Cerro El Volador. Además, pues que es el vecino de la Universidad Nacional por excelencia.
Claro, que sí, además del referente, la nombra también.
Claro, por supuesto, y estamos ahí al frente, es nuestro cerro tutelar, literalmente es donde nos hace la tutela permanente a la universidad. Entonces, es una relación muy bonita, pero es una relación que pienso que nos falta comprometernos más con esto, es el momento que no tenemos una conexión directa con el cerro, porque la vía literalmente es un obstáculo para las poblaciones, por ejemplo, naturales que allí viven y que se mueven entre la universidad y el cerro, como pues últimamente los zorritos, perros que que todo el mundo mira con esa, como con esa felicidad de verlos en el entorno natural. Pero tristemente también han habido algunos atropellamientos, porque esa 65 es una vía bastante rápida, es una vía oscura, los animalitos se están cruzando porque es un corredor natural, la quebrada de la Iguana, comunicándose desde prácticamente San Cristóbal hasta el río Medellín, cruzando por la Universidad Nacional, que es una de las zonas más verdes que tenemos en todo el Valle de Aburrá, ¿cierto? Ese corredor Universidad Nacional Carlos R. Restrepo, Universidad de Antioquia, Jardín Botánico, Parque Explora, o sea, es como de las áreas más, de los enclaves más naturalizados que hay en la ciudad. Entonces, el cerro, digamos que ha persistido en su naturaleza, si bien cuando uno hace un análisis muy específico de él, como hemos tenido la oportunidad en años que hemos trabajado, porque ese es nuestro laboratorio más cercano en lo forestal particularmente, nos hemos dado cuenta que el cerro tiene un área muy importante, pero la composición del cerro como tal todavía no cumple como con las expectativas de lo que debería ser un paisaje altamente funcional. Pero es que es, María Isabel, lo que pasa con la mayoría de los suelos urbanos, son suelos muy malos, o sea, el Cerro El Volador no es un lugar, aunque uno lo vea muy, con mucha cobertura, la estructura del suelo no es la mejor, eso ha sido producto de llenos históricos, entonces el material que hay allí quizás no es el mejor material para crecer y desarrollarse las plantas. Hubo un momento en que solamente eran eucaliptus, pues para explicitar que eso realmente era una plantación, y una plantación forestal, pues si bien paisajísticamente actúa como un efecto de bosque, no tienen las mismas funciones y complejidades del mismo. Además, los eucaliptos pues también tienen un periodo de vida muy corto, entonces no ofrecen ecosistémicamente muchas cosas. Entonces, se ha empezado también un proceso de zonificación y de sustitución paulatina de aumento de diversidad.
Usted hablaba también de que existen unos hitos históricos en los que podemos de alguna manera revisar la existencia de este cerro tutelar de la ciudad de Medellín. Cuéntenos un poco de esto.
Sí, el cerro volador, creo que eso es como de acuerdo a la voluntad política e histórica del momento en el que hemos estado. Yo pienso también que antes no había tanta presión urbana porque no habíamos crecido tanto, entonces el cerro estaba tranquilo, el cerro estaba creciendo, digamos, de la manera en la que crecen las cosas en la ciudad, que es como Dios le ayude, ¿cierto?, literalmente, y el cerro se naturalizó. Unas especies como el eucalipto, como las leucaenas, que son especies bastante agresivas e invasoras, se apoderaron un poquito de la cobertura del cerro, y solamente cuando ya empezamos a darle toda la importancia a lo que es la estructura ecológica principal, nos dimos cuenta que el cerro tiene muchas áreas, pero que funcionalmente esas áreas no han sido o no prestan los servicios acorde a lo que el espacio exige. Entonces empezamos unos estudios allá hace ya más o menos unos 15 años de darnos cuenta qué teníamos, ¿cierto? Y cuál era el potencial de ese cerro, e incluso lo usamos de laboratorio para establecer unas islas de diversidad que inicialmente lo hizo la Universidad de Antioquia y luego nosotros empezamos a hacerle monitoreo a ello y a aumentar, digamos, la biodiversidad con unos ejercicios muy puntuales en los que se sembraron muchas especies para ver realmente cuáles eran las que respondían a estas condiciones. Te cuento pues que las condiciones allá son muy difíciles, tanto como de riego, como de suelos, como de quemas, porque la relación con los seres humanos nos lleva a que varias veces no le prendan candela también. Entonces digamos que un arbolito que llegue allá le ha tocado sobrevivir en las condiciones más difíciles. Por eso nos sirve mucho como laboratorio, porque la ciudad en sí es una condición muy difícil para la flora y la fauna. Entonces, si en condiciones difíciles como las del cerro prosperan, pues uno esperaría que esas son las especies que hay que replicar en la ciudad. Entonces, el cerro es un aula viviente en la que hemos podido implementar especies con fines de adaptación a la ciudad y de mirar realmente qué nos sirve, y también en aras de aumentar la biodiversidad de ese lugar, que cumple como con lo que llamamos condición, forma y función, para convertirse en lo que finalmente se convirtió, que fue en un parque regional natural metropolitano. Que a diferencia, por ejemplo, del Cerro Nutibara, que la categoría de conservación es un área de recreación, porque allá tenemos más infraestructura, tenemos otro tipo de relación como con los ciudadanos, en cambio el Cerro Nutibara, el Cerro Volador es un cerro más naturalizado, y por eso es la característica, es parque natural. Eso implica que allá no se pueden hacer usos del suelo, digamos, de una manera tan fuerte como se hacen en el Nutibara, donde lo que tratamos es más de dejar las funciones naturales en las que dominen allí Y por eso muchas veces la gente dice, ay, pero ¿por qué no tiene más senderos? ¿Por qué no tiene más infraestructura? Incluso siempre se ha asociado como con un problema de seguridad por la cobertura, ¿no? Es que entre tanta banda y entre tantos árboles, allá se ocultan los ladrones, allá se van a hacer cosas no debidas, y ese es un problema de todas las áreas protegidas, porque las áreas protegidas son muy naturalizadas y pues por los problemas de seguridad de la sociedad se convierten en algunas veces en refugios para, pues, para las personas que están haciendo cosas no debidas. Pero yo pienso que eso es un problema colateral, que no tiene que ver con el efecto de conservación, sino como más bien con el uso que le estamos dando.
Claro, con la ciudad misma, con el hecho de que esté inserto en lo urbano.
Claro, y además el remate del cerro, los cerros tutelares deberían tener una, digamos, un remate limpio hacia la ciudad, un punto de encuentro. Si tú miras el Cerro del Volador, pues se encuentra directamente con el barrio La Iguaná, se encuentra casi que abruptamente con la 65, y cuando llega como a San Germán, incluso el barrio San Germán penetra gran parte del cerro, que era lo que le pasaba como al Nutibara, que se empezó como a urbanizar hasta que se puso freno a eso. Entonces son áreas, digamos, muy deseadas o apetecidas para otro tipo de actividades. Por ejemplo, uno tener una casita en el Cerro del Volador, pues tiene una vista maravillosa, pero ese no es el uso, claro, ni el destino. Entonces el cerro es vital para el funcionamiento ecológico de la ciudad, para la relación,
claro, profesor,
calidad del aire, para todo ese tipo de cositas, pues como que la ciudad necesita, porque todos los días somos más y tenemos menos espacios naturales. Pero creo que dentro de los valores objeto de conservación que se determinaron allá se encontraron muchas cositas. Se encontraron, si mal no recuerdo, como 106 especies de aves, hay como 76 especies de mariposas, 9 tipos de cobertura del suelo distinto en esas 103 hectáreas, y ese se declaró en el año 2009 como plan, como Parque Natural Regional Metropolitano, y el plan de manejo, el último, que se le implementó, fue más o menos en el 2018. Entonces, digamos que el cerro está zonificado por ejercicios académicos que se han hecho con la universidad para determinar cuál es el mejor uso que le podemos dar. Ya el plan de manejo reglamenta esos usos, prohíbe otros. Entonces, eso es muy bueno porque a veces llegan administraciones con ideas muy bonitas en el papel, como no, vamos a hacer del cerro el volador, el eje de referencia, vamos a hacer senderos, pero nosotros lo hacemos con desconocimiento de que ya ese cerro no puede tener ese tipo de estructura por su condición natural. Entonces, el claro, uso que le damos allá es un tipo más de recreación, pero de recreación como pasiva, no una recreación activa donde tengo pérgolas de servicio, donde tengo los restaurantes, no. Es un lugar más como para ir a hacer deporte, y por eso la infraestructura del cerro está más asociada como a lugares gimnasios al aire libre, donde haya más interacción con el componente natural que con un componente artificial.
Claro, entonces el cerro, limoncito.
Sí, y el profesor, cerro sufre una transformación, qué pena termino como esa idea, en la que cada vez, digamos, lo que se le mete al cerro es en cobertura, ¿cierto? En cambiar esa cobertura, digamos, monoespecífica de plantaciones forestales por algo más diverso que nos permita atraer más fauna, más flora y por ende una naturalización mayor del entorno. Dime, María.
Justamente a eso iba, profesor. ¿Qué podemos encontrar para la gente del común, los habitantes que pues miran hacia ese cerro con admiración y con amor quizá? Pues, ¿qué es lo que hay allí adentro? ¿Qué especies? ¿Qué se pueden encontrar? Usted mencionaba ahorita los zorro perro, que también han tenido como incursiones incluso hasta el centro de la ciudad, pero pues digamos que otras especies, ¿qué significa ya en torno a la flora y la fauna? Que este cerro y pues que nosotros debemos también de alguna manera conservar.
Claro, mira, la cantidad de interacciones que se producen en un entorno tan naturalizado, uno ni siquiera las alcanza a dimensionar. Nada más esta semana se terminó lo que se llamaba el Festival de las Aves y se hizo un ejercicio muy bonito en el Cerro El Volador de avistamiento y se vieron cosas con algunos colegas biólogos que estuvieron allá, algunas aves maravillosas que hace rato no se veían. Entonces, el Cerro El Volador es como un sitio como de percha, es un sitio de descanso de una cantidad de especies que están moviéndose por el territorio y que encuentran ahí como ese pequeño oasis para percharse, para anidar, para estar más tranquilos de, digamos, de toda esa presión urbana que tendrían dentro de un entorno más construido. Entonces, al aumentar la biodiversidad, hay muchas especies que antes no estaban y que ahora empiezan a llegar y se ha aumentado muchísimo. Entonces yo creo que el mayor atractivo del Cerro del Volador son las aves, porque pues, las aves no requieren alguna, digamos, no, una especificidad muy grande, ellas usan casi todo. Entonces ahí hay, digamos, árboles y hay una oferta de productos y servicios que satisface casi todas las condiciones de un montón de especies de avifauna. También hay unos mamíferos como las ardillitas, como las zarigüeyas, realmente esta última es más un marsupial, pero el último esfuerzo grande que se hizo en el Cerro del Volador fue como con el tema de los meliponarios y de los mariposarios, sembrando sobre todo en la parte de arriba un montón de especies atractivas para las mariposas. Entonces ahí se aumentó mucho la diversidad de mariposas y el cerro es realmente un espectáculo. Yo lo frecuento en las mañanas a caminar y realmente veo cómo se ha naturalizado y cómo la relación de quienes lo visitan ha sido muy respetuosa. Creo que ha evolucionado con el tiempo. De todas maneras, tiene un CAI de la policía arriba porque obviamente estas áreas protegidas se prestan también para otro tipo de actividades por su soledad, por ese refugio que no solo le prestan a la fauna, sino también a las personas. Entonces creo que hay mucho para ver allá. Creo que cada vez va más. Tenemos que empezar a generar unos conectores para que la fauna no entre en conflicto con esos remates hacia las vías, hacia los barrios, que es lo que finalmente hace que desaparezcan, ¿cierto? Entonces el cerro necesita, en ese plan de manejo se especifica muy bien lo que necesita. Necesitamos es empezar a implementarlo porque no se trata de aislar los espacios del resto de la ciudad para conservarlos, sino incluirlos dentro de esa dinámica en la que se armonicen todos los componentes y el cerro está propicio absolutamente para enriquecer esa dinámica de la ciudad.
Pues ya para terminar, profesor, creo que sin duda es un privilegio para una ciudad de cualquier parte del mundo tener un ecosistema como el que nosotros tenemos aquí, muy cerquita, muy a la mano, que podemos ver casi que desde cualquier ventana en la ciudad de Medellín.
Sí, y sobre todo en una ciudad con estos episodios de problemas de calidad del aire, pulmones, definitivamente nos van a ayudar a mejorar mucho esos indicadores. Lo que tenemos entonces es que tributarle, empezar a crear esas conexiones que salgan del cerro y que nos permitan conectar otros espacios más deteriorados de ciudad, para que la dinámica que se genera ya se empiece a expandir hacia todo el resto de la ciudad. Pero tenerlo definitivamente es muy importante, tenerlo bajo una figura de protección es aún más importante, porque ya no podemos hacer cualquier cosa allá y podemos estar tranquilos de que al ser un área protegida, la Constitución lo vuelve inalienable, inembargable e imprescriptible, lo que hace que lo podamos proteger, mejorar y ofrecérselo a la ciudad que cada vez requiere más espacios de esta naturaleza, por lo que te dije al principio. Podemos tener muchos espacios pequeños, pero la suma de esos espacios pequeños nunca será tan importante como tener un espacio grande. Y el cerro en 103 hectáreas dentro de la malla urbana, eso es un privilegio de esta y de cualquier ciudad.
El Cerro El Volador, patrimonio de la ciudad de Medellín, Parque Natural Regional Metropolitano, Área Protegida, Cerro Tutelar, Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural con carácter nacional. Este es el cerro que hoy es el tema de conversación en Territorios UNAL. Por eso estuvo con nosotros hoy el profesor Óscar Sáenz Ruiz, ingeniero forestal, magíster en ingeniería administrativa, para contarnos de toda la riqueza que albergamos aquí, muy cerquita de la Universidad Nacional de Colombia y su sede Medellín. Gracias, profesor, por acercarse a los micrófonos de Radio UNAL.
Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, que sea la oportunidad para tomar conciencia de lo que tenemos, porque definitivamente uno no cuida lo que no conoce, entonces hay que conocerlo para poderlo cuidar.
Y nosotros precisamente seguimos en eso, conociendo este Cerro El Volador, que como decía anteriormente, pues casi que lo podemos apreciar desde cualquier ventana de Medellín, y pues para quienes estén fuera, pues cuando vuelvan a la ciudad de Medellín o cuando vengan a la ciudad de Medellín, pregunten por este Cerro Tutelar y visítenlo con mucho respeto, como se lo merece. Muchas gracias, profesor Sáenz.
En Territorios UNAL, tu voz se escucha.
Un recuerdo súper lindo que tengo cuando iba al Cerro El Volador es cuando estaba pequeña y estaba aprendiendo a montar en bicicleta, y todos los domingos iba con mi papá a montar en bicicleta, tomábamos juguito y frutifa.
Ah, bueno, pues el Cerro El Volador, un lugar muy bacano, ¿no? De allá arriba de todo Medellín, muy, muy bueno para poder con los amigos, con la familia. El Indera tiene ciclovía y hay cosas muy buenas los fines de semana. Pero sabe que yo también quiero hablar de la inseguridad que haya, porque ¿sabe qué? Es que allá roban mucho y uno, la verdad, le da miedo. Uno no va a montar cicla por allá o a caminar o a parcharse o algo. Y por allá atracan. Una vez en la noticia vi que mataron a alguien también. Entonces yo sí hago pues un llamado a las autoridades para que haya más acompañamiento a la comunidad y todo eso. Pero no, el lugar muy bonito, muy, muy, muy de Medellín, muy bacano.
Bien, y se une a esta conversación el profesor Lucas Cifuentes Gómez. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional en su sede Medellín, es profesor de ecología forestal en esta misma universidad y doctor en ecología y actualmente investigador postdoctoral en la universidad. Bienvenido, profesor Cifuentes, y pues hoy nuestro tema ha sido de su interés a lo largo de un buen tiempo de su ejercicio profesional. Quisiera que comenzáramos hablando sobre esa relación que usted en particular y la universidad en general ha establecido con este Cerro El Volador, que es el tema que hoy nos convoca en territorios.
Buenos días, María Isabel. Bueno, para contextualizarlos, la Universidad Nacional, por allá en los años 90, inició un acercamiento al estudio del Cerro El Volador, cuando en ese momento se reconocía como un ecoparque Cerro El Volador. Pues esta área natural ha sido un referente natural para las ciudades de hace mucho tiempo, y eso ha hecho entonces que en los últimos 30, 40 años se vengan implementando ciertas actividades orientadas a la recuperación de esta área como para el ofrecimiento de servicios ecosistémicos para el área metropolitana, que pues, realmente son en este momento un poco más de 4 millones de personas. Entonces, ya más recientemente, por allá en el año 2007, el área metropolitana crea el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas con el propósito de aumentar la sostenibilidad ambiental del territorio. Dentro de este sistema metropolitano, pues, está el Cerro El Volador y algunas otras áreas verdes de la ciudad, como el Cerro Nutibara, la Somadera, entre otros. Pero en particular, el Cerro El Volador, por su configuración y extensión, en mayo del 2009 se declara Parque Natural Regional Metropolitano. El área metropolitana define a través de resolución la figura de esta zona verde como un área protegida. Y en septiembre de 2010 se define el plan de manejo ambiental, que en otras palabras, este plan define los lineamientos de conservación y las acciones de manejo necesarias para que esta área protegida funcione como un ecosistema estratégico para el territorio metropolitano, siempre pensando en el ofrecimiento pues, de servicios ecosistémicos para esta población. Y a raíz de este plan de manejo, en el cual el 90% de la extensión del cerro, que es alrededor de unas 109 hectáreas, define su uso básicamente en conservación y restauración. Entonces es allí cuando nuevamente entra el área, la Universidad Nacional, a participar a través del Departamento de Ciencias Forestales. Entonces en el 2011 iniciamos con un proyecto que buscaba de alguna manera implementar el plan de restauración para el Cerro El Volador, siguiendo los lineamientos del plan de manejo, las acciones establecidas en ese documento anterior. Entonces es allí cuando, digamos, iniciamos todas nuestras actividades y comenzamos entonces a definir cuál pudiera ser ese plan de restauración. Más allá del modelo de restauración como tal, pensábamos de una manera un poco más estratégica de cómo capitalizar todas esas actividades y esas acciones en términos de investigación científica con una aplicación más hacia el futuro. Pues tenemos allí un área natural que está sometida a, pues a muchas presiones y que seguramente en el pasado estuvo bastante presionada, lo que conllevó hoy en día a que esté con unas condiciones un poco limitantes para el desarrollo de la vegetación y que habría que pensar también estratégicamente cómo afrontarlas.
Profesor, cuando hablamos de presiones, ¿de qué estaríamos hablando?
Bueno, presiones para un área natural se refiere a esas intervenciones o esas acciones de degradación que pueden estar incurriendo en un área verde. Entonces, en ese momento, el cerro El Volador, bueno, hace muchos años, estaba sometida básicamente a ganadería. Entonces, allá habían caballerizas y cultivos de pastos muy agresivos, invasores, y de alguna manera, a través del diagnóstico que hicimos allí, pues encontramos tres limitantes principales que consideramos eran los necesarios a intervenir para poder configurar un sistema más complejo, natural, desde su estructura, su composición florística y su funcionalidad. Fíjese que desde hace 30 años, por lo menos, se está haciendo intervenciones en el Cerro El Volador. Y la manera de ver esas intervenciones han venido cambiando en el tiempo. Entonces, hace 30 años, cuando eso eran unos pastizales, el paradigma era, bueno, vamos a mejorar esto desde un punto de vista de lo que se conocía para ese momento del incremento de la biomasa. Entonces, no se tenía más información acerca de las especies vegetales o particularmente de árboles de la zona, sino que se conocía mucho de especies foráneas, eucaliptos y pinos, y eso fue lo que con lo que se intervino, o esa fue la herramienta con la que se intervino en ese momento, incrementar la biomasa, que se vea verde, pero que se incremente además la biomasa. Pero fíjese que ese paradigma ha venido cambiando en los últimos años, y más o menos entre unos 10, 15 años, entonces ya no solo queremos aumentar la biomasa, sino que se busca también incrementar la diversidad de las especies.
Esto implica también algo que yo quería señalar en esta conversación, y es que ustedes empiezan a concebir el Cerro El Volador como un laboratorio natural, como para hacer intervenciones ahí que a su vez van a tener un impacto en toda la ciudad.
Así es. Entonces, pues ya el paradigma era aumentemos la diversidad, utilicemos especies nativas. Pero bueno, tampoco se conocía mucho de las especies nativas y se recogían los conocimientos que habían de expertos o de personas que manejaban la vegetación en las zonas urbanas o restauradores para introducir allí unas especies. Pero recientemente, ya cuando nosotros entramos ahorita, eso fue en el año 2011, digamos que también fue cambiando y avanzando un poco la perspectiva ya a un aspecto mucho más de función. ¿Cómo mejorar la funcionalidad de esta área protegida? Entonces ya no solo era incrementar la diversidad, sino también incrementar su funcionalidad. Entonces, a partir del diagnóstico que hicimos, encontramos que habían tres limitantes muy importantes para aumentar esa funcionalidad. Uno de ellos, y el que es más evidente, es que el Cerro El Volador está inmerso en una matriz de cemento. Entonces, digamos que el Cerro El Volador como área natural, como sistema, está aislado. No, la posibilidad de que le llegue material genético de otras zonas verdes es muy limitada. En segundo lugar, encontramos que los suelos, debido al proceso de uso que hubo anteriormente, estaban bastante erosionados, muy compactados, con una baja capacidad de almacenamiento de agua, lo que suponía entonces una limitación desde el punto de vista del ofrecimiento del recurso hídrico. Pero además, una cosa muy importante que detectamos es que hay una gran dominancia de especies invasoras, particularmente pastos muy competitivos de gran tamaño, resultado de las actividades ganaderas que se desarrollaban allá. Pues bueno, implementamos el plan de manejo y el plan de restauración, pero como le decía, de una manera muy estratégica para afrontar estos tres limitantes. De esa manera, planeamos una investigación en estos temas para mejorar o que acogieran estas necesidades del cerro y así mejorar la complejidad. En ese sentido pensamos el Cerro El Volador como un laboratorio, porque podíamos afrontar muchas necesidades particulares del Cerro El Volador, pero que tuvieran una aplicación incluso para el resto de las áreas naturales del área metropolitana, con una aplicación además en el futuro. De esta manera entonces consideramos hoy en día el Cerro El Volador como un laboratorio y hacemos estudios desde el punto de vista ecofisiológico y de la ecología funcional en estas tres limitantes. Entonces, Para ponerles un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy en día ya, estamos haciendo estudios básicamente de resistencia y resiliencia de la vegetación a las condiciones ambientales. Entonces, lo primero que teníamos que resolver era que el ecosistema está aislado. Entonces, hay que llevar especies. Si esperamos que el ecosistema por sí solo se recupere, o el cerro natural, pues va a ser muy tardado porque el flujo de material es muy limitado. De manera que había que llevar material allí para establecer el modelo de restauración. Pero la pregunta que nos surgía es, entonces, ¿cuáles especies son las que son capaces de establecerse allí? Más allá de aumentar, digamos, un listado de especies que se llevaron allá. Entonces, en ese sentido, empezamos a estudiar la resistencia a las condiciones lumínicas. Entonces, uno de los ejes de estudio que tenemos allí con la vegetación que nosotros implementamos a través de este convenio con el área metropolitana del 2011, es estudiar las respuestas al ambiente. Dentro de ellas, la respuesta a la luz. Y ahorita, pues, hemos publicado algunos artículos en los que evidentemente las especies difieren en su capacidad de responder a la luz, pero muy orientado en un tema que ha sido poco estudiado, y es el exceso de luz. Siempre se piensa que el limitante es la poca luz,
la oscuridad, pero resulta
que exactamente la luz también puede ser un factor estresante y limitante para el desarrollo de la vegetación.
No todas, y habría que decir que Medellín es una ciudad supremamente, pues, donde el sol ilumina realmente muy fuerte.
Así es, a pesar de que las temperaturas no pueden ser tan exacerbadas, pero tiene un limitante que es la disponibilidad de agua del suelo, lo que supone un mayor gasto de agua. Entonces la luz, el exceso de luz termina siendo un factor estresante. Entonces lo orientamos por este sentido. A veces se piensa que el limitante es la falta de luz, pero no, muchas veces la vegetación se puede estresar por el exceso de luz. Entonces hemos hecho investigaciones en ese sentido, encontrando desde la perspectiva funcional cuáles son esas características que deberían de tener las plantas o las especies que allí se introduzcan que les permita resistir ese exceso de luz como un factor limitante para su desarrollo. Esa es una de las cosas que hemos estado haciendo. Por otro lado, entonces, el tema del agua, son suelos compactados con baja capacidad de almacenamiento de agua, particularmente en las épocas de bajas precipitaciones. Entonces, hemos estado estudiando también las relaciones hídricas y los parámetros que mantienen el estatus hídrico de las plantas en distintas coberturas vegetales. Y nos hemos llevado la sorpresa de que en estas coberturas ya establecidas, en las cuales introducimos algunas plantas, pues allí no solo falta luz, sino que también falta agua en el suelo, porque hay más competencia con estas especies que en algún momento, al principio, hace 30 años, se establecieron para mejorar las características del cerro. Resulta que esas especies antes establecidas pues actúan como unas bombas de gasto de agua que terminan, además de la poca capacidad del suelo para almacenar agua, terminan gastándose lo que hay. Si quisiéramos establecer especies debajo de estas coberturas tampoco complejas, como de eucalipto, por ejemplo, pues habría que pensar en cuáles especies son resistentes, además, a esa condición limitante de agua. Entonces, hemos venido también estudiando desde la ecofisiología las respuestas en la resistencia a la sequía de las especies plantadas, y nos hemos encontrado que incluso bajo coberturas forestales se requiere especies que sean mucho más resistentes. También hemos publicado esos resultados. Ahora, otro ejemplo de lo que estamos haciendo, y estamos analizando los datos, es el tema de las invasiones de las especies invasoras que hay allí. Pues resulta que el Cerro El Volador, pues, además de constituir parte de este territorio dentro del plan de manejo, como un uso del suelo para recreación, pues la administración necesita mantener ciertos caminos y ciertas vías despejadas. Yo creo que puede ser algo por seguridad también. Mantener estos caminos despejados supone entonces la corta de estos pastos grandes que tapan la visibilidad y otro tipo de cosas, lo que supone un gran gasto de dinero. Puedo equivocarme, pero en algunos años comentaba con alguien de la administración que pueden ser hasta 200 millones de pesos gastados en un año para hacer el mantenimiento de esto. Y son especies pues altamente competitivas. Entonces estamos haciendo estudios a partir de la configuración de las especies que nosotros plantamos allí, estudios ecológicos, porque el cerro volador tiene un problema. El problema de los pastos siempre lo resuelven con herbicidas, pero como es un área protegida, entonces no se pueden utilizar herbicidas. Entonces hay que pensar desde el punto de vista ecológico cuáles serían esas soluciones para ese problema. Primero es un problema de seguridad y segundo es un problema ecológico porque son especies invasoras. Entonces, de toda la configuración que tuvimos, de todas las especies, les hicimos seguimiento al crecimiento, a su supervivencia y algunos parámetros funcionales y ecofisiológicos, y hemos también encontrado resultados muy interesantes en el sentido de que los pastos para algunas especies son estimulantes del crecimiento, pero para otras que no requieren tanta luz, parece ser que funcionan como facilitadoras. Estamos analizando esos resultados, pero seguramente van a salir algunas ideas muy interesantes de cómo afrontar esos problemas, particularmente en áreas protegidas.
Profesor, me gustaría como que hiciéramos una mirada hacia el futuro. ¿Cómo ve usted esta relación entre la universidad y este ejercicio como de laboratorio natural del Cerro del Volador en relación con la Universidad Nacional?
Pues es un vínculo que yo creo que se debe mantener en el tiempo, ya dado pues también la cercanía que tenemos con esta área natural, y pensando, por ejemplo, en cómo pudiéramos aportar nosotros desde la universidad a un mejor manejo de esto, pues continuar con los procesos de investigación. Hay un problema, y es que finalmente los recursos son escasos, los recursos económicos. El área metropolitana, pues es la encargada de manejar esta área protegida y hacer las inversiones de los recursos, pero muchas veces se hacen para estudios muy particulares o intervenciones muy particulares, pero no necesariamente en investigación que nos va a poder servir planificar cuál va a ser el futuro del cerro. Y le pongo un ejemplo. También estamos pensando en cómo vamos a enfrentar el tema de la resiliencia a los incendios. Entonces, lo del Cerro El Volador está en ciertas ocasiones sometido a incendios. Según el cambio climático, las predicciones que hay van a aumentar los periodos de sequía y de incendios. Entonces, para estudiar la resiliencia de este ecosistema, pues hemos estado pensando cómo combinar los estudios de resistencia al incendio con resistencia a la sequía. Y tenemos datos ya de algunos incendios que ocurrieron algunos años, pero no hemos tenido recursos para continuar en este aspecto que es tan importante como entender la resiliencia y así planificar estrategias o proponer estrategias de manejo de la vegetación un poco más orientadas hacia el futuro. Necesitamos un poco más de recursos, pues ahí tenemos estudiantes de maestría, han salido también tesis de maestría que nos permite entonces obtener resultados, digamos, muy confiables de que se pudiera utilizar allí. Y en ese sentido, entonces, el Cerro del Volador es nuestro laboratorio natural y esperemos que sea así por mucho tiempo.
Por supuesto, profesor, esperemos que así sea, porque además este laboratorio natural seguro va a tener impacto en toda la ciudad y en los otros, en las otras zonas protegidas, en las otras zonas verdes que sobreviven en esta Medellín tan montañosa y todavía verde, por fortuna. Él es Lucas Cifuentes, ingeniero forestal de la Universidad Nacional en su sede Medellín, profesor de ecología forestal en esta misma universidad, doctor en ecología e investigador postdoctoral en nuestra universidad. Muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia y pues por dejarnos tan clara esta opción que tenemos de investigación y de desarrollo, digamos, ecológico tan cerca de nuestras vidas y de nuestras casas. Muchas gracias.
María Isabel, muchas gracias.
Bien, y nosotros continuamos aquí hablando sobre el Cerro El Volador, un laboratorio natural, como nos lo decía el profesor Cifuentes, y que está aquí a la mano, a la vuelta de la esquina, y pues que es bueno que, mire, volteemos la mirada hacia este espacio natural que nos circunda.
La gente se encuentra y se escucha en Territorio Zunal.
Bueno, cuando me mencionan el Cerro El Volador, lo primero que se me viene a la cabeza Fue una vez que decidí subirlo con una amiga a pie, pues no en taxi ni nada, sino caminando. Y fue, la subida fue muy bonita, había muchas mariposas, pues el sendero es muy agradable. A pesar de que no es fácil subirlo, pues igual fue muy, muy agradable hacerlo. Y ya en la cima, pues vimos a varias personas volando cometa, el ambiente, se respira un aire muy fresco y la vista de la ciudad es inigualable.
Hola, pues sí, mi experiencia en el volador ha sido... muy muy grata, porque es una conexión con la naturaleza, con los animalitos, es un lugar muy tranquilo para ir a caminar, para ir a meditar, para ir a hacer ejercicio. Allá uno encuentra comidita, usted puede llevar su coca y comer también. Es un lugar muy muy agradable para ir a pasar con la familia, con los amigos. Se lo recomiendo mucho, el Cerro El Volador.
Un espacio muy agradable para hacer deporte, por su clima, porque tiene zonas en que la vegetación hace que esté como más fresca, más fresco el espacio. Me parecía muy, 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 muy delicioso estar allí, no solo por eso, sino también por que uno al terminar de trotar, allí mismo podía desayunar, podía descansar, y por la fauna que uno veía. Porque las mismas personas que tenían allí sus negocios les ponían fruta a una variedad de aves que uno encuentra allí. Otros animalitos. Me ha gustado mucho. Realmente a mí me gusta ese cerro. Me gusta lo que uno puede vivir allí. Me parece delicioso.
Y se une a la conversación el profesor Andrés Godoy. Él es antropólogo de la Universidad de Antioquia, de la misma institución es en la actualidad profesor y además es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Medellín. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por unirse a esta conversación en torno al Cerro El Volador. Y pues nos parece muy interesante como mirar la perspectiva antropológica y arqueológica de este cerro tutelar que pues es tan importante para la ciudad de Medellín. Bienvenido.
Hola, buenas y muchísimas gracias por la invitación a este programa.
Hablemos en primer momento de eso, profesor, como el valor que cobra este cerro tutelar desde una dimensión antropológica y arqueológica. ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, en primera instancia, pues es importante siempre recalcar que el Cerro El Volador es uno de esos cerros tutelares y es un referente paisajístico, pero no es un referente paisajístico únicamente contemporáneo a nosotros, sino que probablemente también lo fue para esas primeras poblaciones humanas que llegaron al Valle del Aburrá hace más de 10.000 años antes del presente. Entonces, el Cerro El Volador ha sido ese referente visual probablemente para todos los seres humanos que hemos habitado este territorio. Yo creo que podemos hablar como de cuatro momentos muy importantes que están asociados con el desarrollo histórico, la apropiación del Cerro El Volador e incluso el establecimiento de poblaciones humanas, que gracias a las investigaciones arqueológicas que se empiezan a dar desde la Universidad de Antioquia desde 1989, pues como que nos han dado un referente temporal del uso del espacio. No quiere decir que solamente sean algunas poblaciones quizá prehispánicas las que lo han habitado, incluso pues podemos plantearnos también una resignificación y de ocupaciones muy cercanas pues como a la primera llegada de los humanos al Valle del Aburrá.
Sí, profesor, me parece muy interesante porque además el espacio ha sido objeto de investigación antropológica, se han encontrado algunos hallazgos de orden arqueológico y me parece que también se da cuenta de precisamente lo que usted menciona, de lo que ha significado a lo largo de la historia de la humanidad o de los habitantes de esta región un cerro pues que es un paisaje y que también es un referente.
Sí, efectivamente es un referente y siempre lo ha sido. Podemos hablar como de un primer momento, un primer capítulo. Esas primeras ocupaciones de las cuales tenemos información arqueológica de comienzos de la era cristiana. Nuevamente digo, pues no necesariamente los pobladores de comienzos de la era cristiana fueron los primeros que se apropiaron de él, pero sí son de los primeros que nosotros tenemos evidencias arqueológicas, evidencias fácticas de haber, pues digamos, de haberse establecido en el Cerro El Volador. Las evidencias consisten principalmente en áreas domésticas, áreas de viviendas de aproximadamente 6 metros, de 6 metros de diámetro, redondeadas, dispersas en diferentes laderas y sectores altos y bajos del Cerro El Volador, que tienen una particularidad muy interesante, y es que dentro de esas áreas de vivienda se encontraron además enterramientos prehispánicos con restos calcinados introducidos dentro de vasijas de barro, que incluso en algunos casos tuvieron ofrendas. Un caso muy, muy puntual corresponde a, por ejemplo, a un colgante elaborado en Tumbaga, que es una aleación entre oro y cobre, con forma de mantis religiosa, zoomorfa. Entonces, pues digamos, este patrón de localizarse en el Cerro El Volador, pues incluye viviendas que están directamente asociadas a enterramientos prehispánicos, como se los acabo de mencionar, y que son similares al resto de patrones de vivienda de este periodo de comienzos de la era cristiana, pues ya previamente asociados en investigaciones arqueológicas en el resto del Valle de la Aburrá. Estas primeras poblaciones, pues digamos, establecieron pues viviendas y establecieron probablemente también cultivos en aterrazamientos artificiales establecidos, como les digo, en diferentes sectores medios y bajos, principalmente del Cerro El Volador.
No podemos hablar como de una comunidad indígena per se, no podemos remitirnos a una comunidad indígena en este caso.
En este caso no, porque nosotros no tenemos un registro escrito, ¿cierto?, o de referencias de crónicas de conquistas de estas poblaciones, porque estamos hablando de sociedades que vivieron hace más de 2000 años, claro. Y el contacto europeo pues fue 1500 años después. Entonces, nosotros solamente tenemos la materialidad de estas personas, de estos grupos humanos, que al parecer tenían afinidades culturales con el resto del Valle de la Aburrá, con sociedades que habitaron el resto del Valle de la Aburrá, probablemente lingüísticas y algo étnicas, pero hasta allá no podemos como avanzar muchísimo, porque nos faltan todavía muchas piezas de ese rompecabezas.
Y nos hablaba usted de un segundo momento, ¿cuál sería ese?
Sí, un segundo momento tiene que ver con ocupaciones, con la ocupación de los mismos espacios que ocuparon las sociedades en el periodo pues cercano a la era cristiana, sobre todo entre los siglos más o menos 11 a 16, es decir, que también experimentaron la llegada de los conquistadores. Y también se experimenta, o en el registro arqueológico experimentamos unos cambios muy interesantes. Por ejemplo, la diferenciación de espacios domésticos de los espacios de enterramiento. Ya para este periodo nosotros encontramos evidencias, las investigaciones han hallado evidencias que demuestran cómo las áreas de vivienda, pues por un lado, crecieron mucho más de lo que fueron en la era cercana a la era cristiana, tuvieron dimensiones mucho más grandes, y además también diferenciaron los espacios mortuorios. Los espacios mortuorios empezaron a ubicar sobre todo en el filo o en las zonas más altas del Cerro El Volador, y consistieron en unas estructuras muy, muy interesantes. Esas estructuras son pozos que se meten verticalmente en la tierra con recámaras excavadas en la tierra. Es decir, como unas especies de nichos excavados con más o menos 5 metros de profundidad. Y estos espacios son muy interesantes porque tienen las recámaras, algunas de ellas tienen forma de bohío o de casa, y el techo de estas recámaras tienen huellas pues elaboradas por los mismos indígenas, simulando las alfardas y pues cuestiones características de un techo de un bohío. Entonces es muy interesante también que estos enterramientos empiezan a ser además colectivos, probablemente se utilizaron en varias ocasiones y pues se enterraban diferentes personas, ¿cierto? Ahora no se enterraba una sola persona, como en la época cristiana, donde en una vasija estaba contenido el cuerpo de una persona, sino que eran enterramientos colectivos, probablemente usados durante muchísimo tiempo. Entonces ahí ya podemos percibir un cambio, una noción cultural bien distinta a la que percibimos antes de la era cristiana.
Justo eso iba a apuntar, profesor, es como otra comunidad ya muy diferente.
Sí, porque las sociedades van cambiando con el tiempo a medida que van teniendo influencias o a medida que su historia particular se desarrolla y pues se generan nuevas dinámicas en cuanto al uso de los espacios y en cuanto a las creencias principalmente. Entonces esto es muy, muy interesante porque son ejemplos que también actualmente podemos encontrar referenciados en sociedades, por ejemplo, Kogis, o en los pastos o en algunas malocas del Amazonas, donde también entierran a sus muertos con una concepción de que la tumba es la casa de los muertos. Y de hecho hay una investigación muy importante desarrollada por el profesor Gustavo Santos en la década de los 90, pues que lo titula así, como el volador, las viviendas de los muertos, haciendo este tipo de enterramientos.
Bien, profe, vamos al tercer momento, profesor, porque no quiero que nos quedemos incompletos con este recorrido que usted nos está haciendo tan interesante.
Bueno, el tercer momento pues es más del siglo XX, que es una apropiación del espacio más de poblaciones más cercanas, pues digamos culturalmente a nosotros, que es el proceso de guaquería y el proceso de forestación. Como ya bien dije, entonces, era muy común que los indígenas enterraran a sus muertos allí y también en el siglo XIX y siglo XX era muy común el saqueo de tumbas en todo el territorio antioqueño, en todo el territorio colombiano también. Y el Cerro El Volador no está exento de él. Además también, pues, si miramos fotografías referentes del siglo XX, por ejemplo, podemos, pues, fotografías del paisaje, podemos ver que en general Valle de la Aburrá estaba bastante deforestado y lo que encontramos allí es principalmente chusques y pastos altos, pues que están relacionados también con un uso ya más desinteresado, bien distinto de lo que pues les estaba comentando antes. Entonces ese sería como el tercer momento.
Y hay también un cuarto momento que usted nos mencionaba al principio, profesor.
Si el cuarto momento entonces llega gracias a las investigaciones arqueológicas que empiezan a finales de los 80s, permanecen fuertemente en los 90s y a comienzos de la primera década del 2000, donde todos estos hallazgos arqueológicos de los que les comenté lo hacen otra vez bastante visible y bastante importante, además de la declaratoria como monumento nacional y cerro tutelar, pues también se convierte en un bien de interés cultural y un área protegida de tipo arqueológico. Entonces, a partir de este momento, la concepción del cerro cambia, obviamente con las problemáticas sociales que hay alrededor, pero la ciudad lo empieza a visibilizar como un referente distinto, histórico, natural e incluso monumental, que pues ha incentivado más investigaciones a partir de los 90s. Con incluso la itinerancia de espacios educativos y museológicos que a veces, pues con bastante dificultad, se han mantenido.
En ese sentido, también me llama la atención cómo se logra conciliar en un espacio que tiene tantos significados desde el punto de vista cultural, científico, antropológico, ambiental, como paisaje también, cómo se concilia todo este ejercicio deportivo, incluso todos los ejercicios que convoca el Cerro El Volador en este espacio, cómo se conserva este espacio y al mismo tiempo se dinamiza con los otros aspectos que también juega dentro de la ciudad y con la población.
Bueno, esta es una excelente pregunta porque pues tiene que ver mucho con lo que es el patrimonio cultural e histórico. Y es que esto solamente tiene relevancia cuando es apropiado. Cuando nosotros nos tomamos esos espacios, cuando nos acercamos a conocerlo, no vamos a cuidar nada de lo que no conocemos. Cuando nos acercamos a las especies vegetales, al registro arqueológico y a la importancia histórica, cuando nos apropiamos de eso y lo habitamos, y nos lo apropiamos como los primeros pobladores de los que hablamos hace un rato, ese es digamos como el único futuro, pues como que yo podría ver, como nosotros como sociedad, pues digamos lograr un balance con estos aspectos de los que vos mencionás, y es principalmente la palabra apropiación y sentir lo propio, y quiere decir conocerlo y disfrutarlo y gozarlo, para que no vuelva a quedar en el olvido como un área de chusque y de pastos altos que simplemente se ve desde cualquier punto de la ciudad.
Y profesor, ¿podemos encontrarnos más sorpresas en este cerro? ¿Hay todavía algo por descubrir, piensa usted?
Por supuesto que sí, no solamente desde el ámbito arqueológico, sino también desde pues toda la parte ambiental, como un corredor importante para especies nativas y para el encuentro con personas que puedan también incluso aportar a mejorar en las condiciones sociales que rodean el mismo Cerro El Volador. Entonces yo creo que hay mucho por descubrir, y arqueológicamente también pues no se ha explorado el 100% del cerro, y es pues bastante generoso en área.
Bien, el profesor Andrés Godoy, antropólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Medellín y profesor de la Universidad de Antioquia, pues estuvo aquí con nosotros en Territorio Zonal para darnos su perspectiva de este cerro tutelar, el Cerro El Volador, que tiene pues toda una historia que nos antecede muchísimo tiempo y que nos seguirá dando muchas sorpresas. Muchas gracias, profesor, por acercarse a los micrófonos de Radio UNAL.
A ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Territorios UNAL. Y hasta aquí esta emisión de Territorios UNAL. Hoy desde Medellín hablamos sobre el Cerro El Volador, un espacio que ha mantenido una estrecha relación con la Universidad Nacional de Colombia y que posee una gran riqueza en términos de fauna y flora. Los invitamos a que continúen en la sintonía de Radio UNAL Web y que también nos sintonicen desde el dial en los 98.5 FM Bogotá o en los 100.4 FM Medellín. Hasta pronto.